Bueno, si no se dieron cuenta, es que el ciclo de vida de UCB, agosto es la transición. Hay muchas personas que vuelven cuando se fueron en junio, el éxodo. También hay muchos de las personas que no están acá. El pastor, la alabanza no están, pero estamos acá. Bueno. Entonces, van a ver que hicimos himnos antiguos y lo que van a ver en el sermón, que todos los himnos, lo que estamos diciendo, todos reflejan la premisa del salmo del día de hoy. Durante el verano estudiamos los salmos, hoy vamos a estudiar el salmo 37. La próxima semana va a ser el Salmo 38 y luego Andrew va a empezar una nueva serie, el pastor oficial de la iglesia. Ese agosto 25 va a ser el inicio de todo aquí en UCB. Entonces los grupos de jóvenes, Language Exchange, los grupos de mujeres. Agosto 25 es la fecha oficial en que retomamos todas las actividades. Normalmente cuando leemos las escrituras, Andrew hace que ustedes se pongan de pie, pero como son más de 40 más versículos, yo soy tengo más misericordia. Abran, por favor, su Biblia, dispositivo. Vamos a referirnos a los versículos. Es un salmo largo. No podemos ver todo el salmo. Traté de hacerlo, pero Andrew dijo, diría que sería un sermón de 2 horas y tal vez no nos queremos quedar sentados. 2 horas lo cortamos, es solamente 1 hora y media. No se preocupen. Listo, organizado. Ah, solo quería saber si estabas prestando atención. Bueno, entonces después de esto vamos a mirar el Salmo 37 juntos. Lo vamos a leer. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, ellos van a ser destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de los pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. 25. Joven fui y he envejecido. Este es el versículo que a mí me gusta. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su decencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Oremos. Señor, este es un salmo largo con muchos elementos, más de lo que podemos cubrir hoy. Oro, Señor, para que las palabras que yo hable son las palabras que tú quieres que se diga con la comprensión. Queremos aprender más de ti, de quién eres, cómo nos amas, lo que tú haces. Danos sabiduría y comprensión a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, entonces, el pastor dice un par de cositas. Él le da a uno muchos libros de referencia y le dice, bueno, tú me vas a reemplazar este domingo y muchas palabras. Entonces yo filtré todo eso. No me da palabras tan refinadas y tampoco tengo muchas fotos en los libros de teología. ¿Sí se han dado cuenta? No, son aburridos. Bueno. En el Salmo hay más de lo que podemos cubrir a menos de que quisieran quedarse aquí todo el día. Espero, creo que no. Entonces vamos a ver lo que sucede. Y cuando se vaya, nos vayamos, tengamos este sentimiento de seguridad de quién es Dios, cuál es nuestra posición en Cristo y qué tan seguro está nuestro futuro. Entonces voy a empezar con una ilustración. Bueno, a nosotros nos gusta ver películas en Netflix británicas. Allá les gustan porque los actores son viejitos y arrugados como nosotros. Una película que nosotros vimos se denomina El Hotel Marigold. ¿Alguien la ha visto? Hotel Marigold, el mejor, exótico. Creo que lo han visto. Bueno, para los que no han visto esta, hay pensionados, 7 británicos, son 5 individuos y una pareja que se reúnen de Inglaterra a India. Ellos tomaron la decisión de vivir en este Hotel Marigold, que es un lujoso, nuevo lujoso, pero no costoso, ancianato, digámoslo, afueras de la ciudad, descrito como un resort para los ancianos y los jóvenes, para los ancianos y los hermosos. Bueno, cuando ellos llegaron, conocieron a Sonny, el dueño. Él es muy entusiasta, pero tiene poquito dinero y no tiene mucho lujo al hotel y realmente no es como lo que se prometió, era como algo maluco. La excusa de Sonny, él dice, ay, bueno, al final va a estar todo bien. Si todavía las cosas no están bien es porque todavía no ha llegado el fin. Mi esposa me dijo que no utilizara el acento de la India. Esa es la promesa de nuestro salmo. Las cosas en este mundo no están bien, pero al final sí van a estar bien. También les quiero contar acerca del Salmo 37, darles un contexto. Ustedes ven que el Salmo se enfoca y va y vuelve en dos grupos de personas que se describen como los justos y los impíos. También nos habla de estas preguntas que la gente por lo general tiene. ¿Por qué es que los justos sufren, pero los impíos no? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿O para un amigo o un familiar? ¿Por qué el justo sufre y el impío no? Tremper Longman el tercero, él es un teólogo letrado, profesor de seminario. Sí, él se llama Tremper Longman. No, ese es un nombre así. Dice, Ellos saben todos los peligros que tienen los malos, pero habla de cierta forma que los que lo escuchan dicen que los malos no van a prevalecer sobre los justos. El salmo implica que los malos están en control, pero también asegura que su éxito es temporal y los justos son los que van a tener la recompensa. Él lo dijo así, este erudito. ¿Por qué debería adoptarse la moralidad cuando es evidente que los impíos son los que les va tan bien en este mundo? En los impíos parecen prosperar, mientras que los justos por lo general sufren en las manos de los impíos. Entonces esas son dos de las preguntas que se tienen al respecto de este salmo. A diferente de todos los salmos que hemos hecho, no tiene oraciones y no tiene alabanza. Este salmo es instrucción. Es instrucción. Este salmo nos da instrucciones. Hagamos eso. Si no se han dado cuenta, nuestro mundo no funciona en la forma en que fue creado. Si necesitamos ejemplos de esto, bueno, uno mira las noticias, o mira el tiempo, o mira Twitter, y se van a dar cuenta que el mundo no funciona como debió haber funcionado. Hay corrupción en los gobiernos, en las organizaciones, las iglesias, los cristianos son atacados y asesinados, a los malos los agarran pero no los judicializan, los niños les da cáncer, la gente la abusan, las personas mueren joven y trágicamente, y los justos dicen ¿por qué? ¿Y cuánto, Señor? ¿Cuánto? El Salmo nos da respuesta a esto, para poder restaurar nuestra confianza en el Señor. ¿De quién es el primer grupo? ¿Quiénes son los impíos? ¿Y cómo es que los describe el Salmo? En el Antiguo Testamento nos habla acerca de un menosprecio mental de la justicia, verdad, honor, virtudes, nos habla de depravación, pecaminosidad, criminalidad. Nosotros vemos esto en el Salmo. Miren estos versículos junto conmigo. El versículo número 12. Maquina el impío contra el justo. Él cruje contra sus dientes. El 21. El impío toma prestado y no paga. No estamos hablando de 10, 20 mil. Estamos hablando de estos escándalos financieros que hemos visto en los últimos años alrededor del mundo. También, esto es lo que es. Nosotros vemos que las formas han cambiado, pero detrás está la maldad. El profesor Alan Pearce dice, los malos son ellos que viven como les parece. El Salmo 1 se refiere a esos que no aman a Dios, o esos que rechazan las leyes de Dios, o esos que están que quieren hacer violencia u opresión. Entonces, ¿por qué es que los impíos atacan a los justos? Tim Challis, pastor y blogger, dice que esto ocurre porque los pecaminosos no pueden entrar al cielo y destronar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se van a lo que es más amado de Dios, lo que es parecido a su imagen. Entonces, lo que hace es que sacan su maldad y todo lo que quieren en contra de Dios contra las otras personas. Los persiguen, les hacen daño, los asesinan. Esto nos muestra cuánto es que la gente odia a Dios. Yo sé lo que ustedes están pensando. Uy, esos malos. Menos mal que yo no soy así impío como ellos. Esos son malos, malos esos. Quiero que ustedes sepan, amigos, que nosotros somos esos impíos. Porque en Romanos 3, de 10 a 12, nos dice esto. No hay ni uno justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han ido. Ellos ya no hay nadie que le va, no, ninguno hace el bien, ninguno. Ni siquiera uno, ninguno es justo en nuestras acciones, ni nuestras actitudes. Entonces, si ese es el caso, ¿quiénes sí son los justos? ¿Y qué significa ser y tener justicia? La justicia se define como un atributo esencial del carácter de Dios. El que está correcto, el que está bien, es lo opuesto del pecado. Cometer pecado es ir en contra del diseño de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la justicia es el único estándar de vida medida que es aceptable para nosotros presentarnos ante el Padre. Vamos a mirar otros versículos. Miremos del 1 al 8, 18 y 19. Dicen, ellos no temen. Fret en inglés dice, no temen. No se preocupan. Eso es como lo que te hace sentir mal cuando uno está enfermo, cuando esa preocupación en el estómago que uno tiene, sí, cuando uno ve el éxito de otros y se compara con uno mismo, eso también nos acuerda en esta sección tres veces que no debemos preocuparnos. La palabra se repite tres veces, es porque debe ser importante en un pasaje. Entonces, no ser envidioso, no preocuparse, confiar, deleitarse en el Señor. Esperan que Él actúe. Ellos no están con la ira. Ellos están en el cuidado del Señor. El profesor Ross dice, los justos son las personas que han entrado en un pacto con Dios por fe y buscan vivir de acuerdo con su palabra. Dios los conoce y como Dios los conoce, nunca perecerán. Puede que hagan cosas malas de vez en cuando, pero van a encontrar perdón porque ellos quieren hacer lo que está bien. En el Nuevo Testamento, Dios hace justos a aquellos que ponen su fe en Jesús. En ambos testamentos, los justos no es que no tengan pecado. Escuchen eso, los justos no es que no tengan pecado, pero cuando pecan, ellos buscan el perdón de Dios y sabe que Dios los limpia de toda impureza. Mantener un código moral no lo puede llevar a uno a lo justo porque ninguna persona es justa. Isaías dice que nosotros estamos tentados a producir justicia por nosotros mismos. No es aceptable en los ojos de Dios porque tenemos Isaías 64. Todos estos somos los que somos limpios y todos son como estos. ¿De qué hablamos? ¿De estos trapos asquerosos? No, yo soy justo. ¿Cómo así? ¿Yo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cómo nos volvemos justos? Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, Cristo Jesús, y nuestra fe es en Él. Esta es la razón de la cruz. No podemos obedecer la ley y vivir en justicia. Por eso vino Cristo a perfeccionarnos. Él tomó nuestra desobediencia, la clavó en la cruz y nos dio su justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, que nosotros podamos vivir, morir al pecado y vivir a la justicia. Vamos a mirar Tito 3, de 5 al 7. Él nos salvó, no por las cosas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó en el nacimiento y el renacimiento del Espíritu, generosamente, nuestro Salvador, de manera que hemos sido justificados por su gracia. Nosotros podemos ser su descendencia teniendo la esperanza de la vida eterna. El Salmo de hoy, del 39 al 40, nos dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fuerza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que Dios hace esto? ¿Jesús hace esto? ¿Por qué Él tomó la culpa de nuestro pecado? Nosotros no necesitamos nada que Él quiera, que Él necesite. Nosotros no lo tenemos. No era que Él estuviera incompleto sin nosotros. ¿Saben por qué lo hizo? Simplemente porque Él nos ama. Y ninguna otra razón. No somos merecedores. Es solo porque Él nos ama. Pero no es suficiente saber esto mentalmente. Hay que creerlo en el corazón por fe. confiar solamente en Él para su salvación y justicia. Solo la perfección de Cristo puede lograr este trabajo. Solo Jesús pudo haber vivido esta vida sin pecado, obediente, perfecta. Solamente Jesús puede morir por los pecados de su gente. Ponga en Él su confianza. Y si aún no está allí, hable conmigo o con uno de los otros pastores o los ancianos o los diáconos para saber cómo hay que conocer a Jesús de esta forma. Después de esto tenemos que hacer otra pregunta. Entonces, ¿por qué ser justo? Yo le respondo, bueno, uno está viendo a la vida a corto plazo o a largo plazo. ¿Se acuerdan de la historia de los dos que construyeron? Uno que construyó sobre la arena y el otro lo construyó sobre la roca. Ambas casas se veían bien hasta que vino la tormenta. La que estaba en la tierra se destruyó. La que estaba en roca se mantuvo firme. Nos da ilustración de esto al mirar el contraste del futuro de los dos grupos. Entonces hay otros versículos, el 9 al 11, el 13, el 17. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero aquí no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, el 10. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia en paz. El 11. El 13. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Sí ven? Son características que se contrastan entre los dos. El poder, su riqueza se va a ir y Dios va a mantener a los justos. Ellos van a sobrevivir, los justos sobrevivirán a los días, mientras que los malos perecerán. 37 y 38, considera al íntegro y mira al justo, porque va a ser cortado. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz, entonces hay que pensar hacia el final. La pregunta se extiende más allá de la muerte. Tim Keller de Nueva York dice lo siguiente con respecto a lo que hemos estado hablando. No necesariamente significa una vida próspera. Significa un futuro de alegría y amor en este mundo con cantidades infinitas de ambas. Él tiene este punto. Vamos a ser resucitados. No es que no nos vayamos a nada, vamos a vivir para siempre. No es simplemente es que vamos a ser una conciencia que flota. No somos parte de una fuerza cósmica impersonal. ¿Ustedes conocen Star Trek? ¿Se recuerdan de la turbera? El bug que todos entran allá. No, no hay Star Trek, solo mi esposa, la única que ve Star Trek. Ah, bueno. Somos individuos. Nuestro futuro es del mundo. Nosotros vamos a caminar, comer, bailar, etcétera, en diferentes grados de satisfacción y poder que no nos podemos imaginar. Nosotros podemos ver en el Salmo 23 que vamos a cenar con el Hijo de Dios porque el Señor es nuestro pastor. Yo sé que ustedes están pensando y diciendo, ¡ay, sí, chéverísimo! ¿Y hoy qué? Porque eso es en el futuro. Mi vida de hoy, nada que ver. ¿Qué es lo que hago para mantenerme hoy? El versículo 25 nos dice cómo es que Él cuida a su gente. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiero que sepan que hay ventajas de ser viejo. Uno puede entrar gratis al jardín botánico. Uno puede tener la fila de prioridad para inmigración en el aeropuerto. Esas cositas cuando uno llega a ser viejo. Pero más importante significa que es mucho tiempo de ver la provisión, la protección, la fidelidad de Dios. Muchos años cuando nosotros no tuvimos dinero. Yo estaba trabajando en un trabajo que me pagaba por comisiones y no lo lograba. Joan se tuvo que poner a enseñar nuevamente para poder lograrlo. preguntábamos, bueno, ¿y cómo vamos a pagar los servicios? ¿Cómo vamos a mandar a los muchachos a la universidad? Oramos, oramos y esperamos. Y Dios continuó proveyendo para nosotros con las ventas y con otros trabajos que para nuestras necesidades. Nuestros chicos fueron a la universidad de TAM y pagamos los préstamos de la universidad muy rápido. Él proveyó todo lo que necesitábamos y más. Pagamos nuestro carro, nuestra casa. No tenemos deudas. Nunca tuvimos hambre. Como ustedes pueden darse cuenta, nunca tuvimos hambre. No escuchen lo que yo no estoy diciendo. Dios no es un cajero del cielo que va a dar todas las cosas que queremos. Yo todavía no tengo un Rolls Royce, pero te puedo decir que Dios fielmente proveyó para mi familia en formas que no nos podíamos imaginar ni pensar. Y hoy continúa haciéndolo. Vivimos y servimos aquí como misioneros. Las iglesias y otros amigos nos proveen financieramente. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Quién sabe qué es el evangelio de la prosperidad? La teología de la prosperidad, todo esto. Tiene otros nombres. También el evangelio de la riqueza y la salud, el evangelio del éxito, o este que dice la teología de nombrar y afirmar. Pero es una creencia religiosa entre algunos de los cristianos protestantes que dice que el bienestar físico siempre es la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, lo positivo, las donaciones, todo esto hace que su riqueza material aumente. La teología de la prosperidad, esa teología ni siquiera es un evangelio, utiliza la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Si los humanos tienen fe en Dios, Él les va a dar prosperidad y seguridad. También un profesor y un erudito nos dice, Stephen Hunt dice, que debajo de esta doctrina de salud y prosperidad es a través de la fe. Él dice que son el derecho automático divino de todos los cristianos que creen en la Biblia y que pueden ser procreados por fe y como parte del paquete de la salvación. Y no solamente el quitar el pecado, sino también el quitar la enfermedad y la pobreza. Esta teología tiene una visión transaccional de la gracia. Yo hago mi parte y Dios tiene que responder en especie. Eso es lo que dice esa teología. El profesor Davis Jones dice, es un evangelio falso, porque nos habla de una forma mala de la relación entre Dios y el hombre. Cambia esta relación de quid pro quo, que es compensación. ¿Qué significa eso? Yo hice mi parte, tú tienes que hacer la tuya. Eso es como si eso fuera el evangelio. Si esto así hacemos nosotros, eso estamos haciendo que Dios esté subordinado a nosotros. Pero eso no es verdad. Él no es quien está subordinado, sino nosotros. Acuérdense, en Salmo 37, uno ve a la gente justa y dice lo contrario. No es que sean con riquezas. Eso es religión, que si yo hago buenas cosas, entonces las cosas van a salir como yo quiero. Y dice el ejemplo principal de esto, miren a Jesús. ¿Quién vivió una vida mejor que Jesús? Él. ¿Pero quién sufrió más que Jesús? Él murió por nuestros pecados. Este, entre comillas, evangelio, saca versículos del contexto bíblico y suena bien. ¡Ay! ¿Quién le gustaría todo esto? Y promete una vida hermosa. Pero al final no lo es. Una comprensión correcta del evangelio verdadero le da significado y propósito al sufrimiento justo que trasciende. Las personas que sufren por Dios comprenden el dolor de poder tener esta fe. Así como los salmistas, nosotros encontramos que nuestras circunstancias se mantienen sin cambio. Dios puede mantenerse distante, pareciera ausentes, como si estuviera jugando tejo. La presencia continua del malo, el dolor, nos puede llevar a esta lógica para mantener nuestras creencias de un Dios poderoso. Y pensar, cuando las cosas van mal, nosotros decimos, no, bueno, yo no les voy a decir que levanten las manos, pero muchos de nosotros hemos dicho esto: como cometí pecado, como yo fallé, Dios me está probando, me está enseñando una verdad con esta dificultad por la que estoy pasando. Todo esto es mi culpa. Si yo hubiera tenido más fe, si hubiera orado más, si hubiera dado más, seguro que Dios me hubiera bendecido. ¿Se han escuchado esto? La cristiandad descrita así. La verdad que Dios nos está enseñando es la siguiente: la vida en un mundo corrupta a través del mal humano va a mantenerse difícil y dolorosa. Dios no nos puede sacar del dolor de vivir así sin quitarnos la vida. Entonces, ninguna negociación va a cambiar las acciones. Yo sé que esta teología los afecta. Escuchen esto, por favor. Incluso en el dolor en el que estamos pasando, nuestro sufrimiento, Cristo ya hizo todo por ti. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha abandonado. Tu dolor y tu sufrimiento no son sin razón. Que nosotros sepamos la razón por la cual vivimos en este mundo. ¿Se acuerdan de Job? Sufrió la pérdida de todo lo que tenía. Y aunque él preguntó, por qué, Señor? Dios nunca le dio las razones por las cuales él sufrió. De todas maneras, Dios amaba a Job y Job amaba a Dios. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Al final, los justos ganan. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 21, del 1 al 7. Después me mostró un río limpio, perdón, vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi Juan, la ciudad santa, nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Eso suena como un Dios que ha olvidado o abandonado a sus hijos? Ese es el futuro que nosotros tenemos. Las obras de Cristo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Todo hecho bueno, la forma en que debería ser en el inicio, sin cáncer, sin abuso de otros, sin corrupción, no tráfico de Bogotá, no que nos engañen. Todo eso se va. Todo eso se va y está reemplazado por Dios mismo. Como que suena muy bien, muy bueno para ser verdad, ¿verdad? Pero va a suceder porque Dios dijo que iba a ser. Los justos van a estar bien al final. No por quienes somos o lo que hagamos, sino por la fidelidad de Dios y las promesas que son nuestras en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias que tu palabra es fiel, que tú nos amas. Tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros porque no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Oramos que lleguemos a ti para confianza, salvación, lo que necesitamos. Confiamos en ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Vamos a continuar con la alabanza. Voy a invitar a Dr. Julián Gutiérrez. Si ustedes están aquí, conocen, él es miembro de nuestra iglesia. También es un teólogo.